Las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Enseguida el tiempo de análisis y la entrevista con la vicepresidenta del gobierno. Antes contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad de este día. Tarde de desmentidos en Estados Unidos, de confusiones, de informaciones y contrainformaciones, mientras el FBI y la Policía Federal de Estados Unidos sigue investigando la autoría del atentado de Boston el lunes. 3 muertos y 180 heridos. El Departamento de Justicia ha negado que se haya detenido un sospechoso. Sí que ha sido identificado. Y eso es lo último, corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Es lo último, efectivamente. El Departamento de Justicia acaba de informar que no se ha producido ninguna detención en el caso del atentado de Boston. Varios medios de comunicación estadounidenses habían adelantado una detención tras las informaciones sobre la identificación de un sospechoso a través de dos grabaciones de vídeo, una de ellas realizada por la cámara de una tienda situada enfrente del lugar de la segunda explosión. Por otra parte, el Servicio Secreto de los Estados Unidos localizaba ayer una carta con ricina, una toxina que puede ser mortal, dirigida al presidente Obama en una oficina de correos ajena a la Casa Blanca. Es la segunda carta localizada en las últimas horas con esta toxina. La primera estaba dirigida al senador republicano por Mississippi, Roger Wicker.
Y en Venezuela, la tensión postelectoral va en aumento y se cierra la puerta a un posible recuento manual de votos. El Tribunal Supremo del país ha dicho esta tarde que es imposible recontar los votos manualmente. Informa el enviado especial de la COPE a Caracas, Jacobo García.
El Supremo venezolano confirmó que no se contará voto a voto, dando así la razón al gobierno de Maduro y echando por tierra los reclamos de Enrique Capriles. En Venezuela el sistema electoral es absolutamente sistematizado. El conteo manual no existe. Se ha engañado a aquellas personas que pensaban que esto podría producirse, ha dicho hace menos de dos horas la presidenta del Supremo. Un tribunal que jamás ha fallado contra el gobierno en los últimos 14 años. Paralelamente, Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA sí han sugerido que se recuenten los votos para dar transparencia a estas elecciones.
La actualidad nacional nos deja una nueva ocurrencia. La consejera de Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, de Izquierda Unida, después del decreto ley que prevé la expropiación temporal de viviendas a los bancos para evitar los desahucios, la consejera andaluza propone quitas para las familias que están pagando su hipoteca con esfuerzo, o lo que es lo mismo, dejar de pagar. ¿Con qué justificación? Porque se ha engañado.
Es necesario que haya una reestructuración, una quita de la deuda privada que las familias tienen de la deuda hipotecaria, porque aquí ha habido una estafa hipotecaria y durante los últimos 10 años hubo un aumento del 210% del precio de la vivienda y además esa hipoteca pues contienen cláusulas abusivas.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, responde que decisiones como las que toma la Junta de Andalucía o estas propuestas lo único que consiguen es cerrar el mercado de crédito en el futuro.
Lo que me preocupa es que en Andalucía no se concedan más hipotecas, lo que puede tener dos consecuencias muy perjudiciales. Por un lado, los jóvenes tendrán muy complicado acceder a una vivienda en propiedad en Andalucía y en segundo lugar afectará al sector de la construcción con una comunidad que tiene una tasa de paro 10 puntos por encima de la media nacional.
Palabras del ministro de Guindos durante la sesión de control al gobierno. El gobierno ha dejado claro que no va a haber cambios en la política económica, sino más reformas. Ayer el Fondo Monetario Internacional auguró más paro y déficit del previsto por el gobierno español. El presidente Rajoy ha dicho que el paquete de medidas que aprobarán el día 26 le darán las vueltas a esas cifras.
Aprobaremos, como le he dicho, el Plan Nacional de Reformas y también el Programa de Estabilidad. Se trata, en suma, de flexibilizar la economía española, hacerla más competitiva para darle la vuelta a esas previsiones.
Está terminando este día, este miércoles 17 de abril, un día en el que además que ha pasado Sofía Negrín.
Que la bolsa ha perdido casi un 2%, principalmente por los rumores sobre una posible rebaja de la nota de la deuda alemana, y que el presidente de la COE, Joan Rosell, ha dicho que confía en que en 2014 la patronal se financie solo con las cuotas de sus socios. Aena no tendrá que indemnizar a los pasajeros afectados por la huelga de controladores del puente de diciembre de 2010. Según la Audiencia Nacional, el espacio aéreo se cerró por una causa de fuerza mayor, del avión al coche. Un estudio del RAC revela que doblar la inversión en el mantenimiento de carreteras reduciría hasta un 20% el número de accidentes. En los últimos 4 años, el presupuesto para mejorarlas ha bajado casi un 40%. El juicio contra José Bretón por el asesinato de sus hijos Ruth y José comenzará el próximo 17 de junio. Antes, el 11 de mayo, será el juicio contra el expresidente de Egipto, Hosni Mubarak, por la muerte de manifestantes en las revueltas de 2011 que le desbancaron del poder. poder. Este miércoles hemos contado que el rey podría retomar su agenda oficial en las próximas semanas. Zarzuela asegura que el monarca se recupera bien de su última operación de hernia discal y que podría asistir a los actos del Día de las Fuerzas Armadas el 1 y 2 de junio. Todo esto en un día en el que Londres ha despedido a la ex primera ministra Margaret Thatcher. El funeral, al que han asistido unas 2.000 personas, se ha celebrado en la Catedral de San Pablo y ha costado 12 millones de euros.
Una noticia más: el presidente de la Conferencia Episcopal y cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha presentado esta tarde dos nuevos libros sobre el Papa Francisco. En este acto ha estado Álvaro Real.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Rouco Varela, y el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, monseñor Luis Ladaria, presentaron dos obras del Papa Francisco cuando aún era arzobispo de Buenos Aires. Dos libros que sirven para entender la figura del por entonces cardenal Bergoglio, como explicaba el cardenal Rouco Varela.
Estas publicaciones son inexplicables sin esa historia previa y ayudan a comprenderle y a conocerle, primero como obispo y ahora en sus primeras semanas de pontificado como sucesor de Pedro.
Más de 40 obispos españoles asistieron a la presentación de estos dos libros, Mente Abierta, Corazón Creyente y En Él Solo la Esperanza, ambos de Jorge Mario Bergoglio.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día a esta hora en La Linterna. Las 16 minutos, las 9 y 6 minutos en Canarias. Enseguida comenzamos la entrevista con la vicepresidenta del Gobierno. Antes escuchamos un mensaje, por ejemplo, Belén, de ING Direct.
Juan Pablo, hay un estudio que dice que solo un 2% de la gente piensa cambiar su nómina de banco. Pues para ese 2% cuenta nómina de ING Direct. Dejarás de pagar comisiones, tendrás tarjetas gratis, la de débito y la de crédito. Podrás sacar dinero gratis a débito en cualquier cajero 4B. Te devolverán un 3% de lo que repostes en Galp. Si al escuchar todas las ventajas de la cuenta nómina te apetece unirte a ese 2%, llama al 901 10 20 25, entra en ingdirect.es o en tu oficina. Y ahora también puedes disfrutar de todas estas ventajas con la cuenta sin nómina. ING Direct Fresh Banking.
Estamos contando la actualidad a la luz de la linterna en la cadena COPE. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El propietario de esta casa afirma que su mujer le dice que está encantada. ¿Es verdad?
No solo ella. Los dos estamos encantados con lo poco que pagamos con el seguro de hogar de Línea Directa.
¿Y este extraño escalofrío?
¡Ya han vuelto a poner el aire acondicionado a tope! ¡Niños!
Estarás encantado con tu seguro de hogar. Línea Directa te mejora tu precio de renovación garantizado porque Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos. 902-123-197. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
La prensa a fondo con Luis del Val, el humor de los celebritoons, las claves de la actualidad con los analistas de la mañana. Abordamos la noticia desde distintos puntos de vista para que no te falte ningún detalle.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado. 8 días de oro en el Corte Inglés.
Portátil HP Pavilion G6-2321SS con procesador Intel Core i7 y 8 GB de RAM por 59 euros al mes.
100% financiación del Corte Inglés. Paga en 12 meses sin intereses.
Solo en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Gracias ancora.
Es el Papa Francisco.
Para vuestra presencia.
En él, solo la esperanza.
Los ejercicios espirituales que el nuevo Papa predicó en 2006 a los obispos españoles, ahora reunidos en un documento histórico único.
Un verdadero tesoro espiritual.
En él, solo la esperanza. Ya en tu librería religiosa.
Tapa dura con sobrecubierta. 152 páginas de propuestas para la vida cristiana.
Para más información, llama al 91 343 9791 o escribe a este correo back@back-editorial.es.
1, 2, 3. Cuando veas a una cigüeña con un canastillo, pide un deseo, uno muy grande, uno casi imposible. Y con un poquito de suerte, ese deseo se hará realidad. Tus deseos se harán realidad.
Ahora 15 millones de euros buscan madre. Sorteo extra del Día de la Madre. 15 millones de euros y 6.000 euros al mes durante 25 años. ¿Puedes ser tú? Vendedores 11 y puntos de venta autorizados. 11.
Estoy agotada de estudiar. Mi memoria ya no da para más.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, en tu farmacia.
¿Se va Mourinho al final de temporada? Lo adelantamos anoche y hasta el presidente del Canillas lo confirma en COPE. Esta noche, más datos. Y en nuestro palco VIP, el colombiano y amigo de Falcao, Carlos Vives.
Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hola, soy uno de los miles de niños que navegan cada día por Internet.
Hay mayores que se esconden en la red para intercambiar fotos o mirarnos.
En Internet los niños necesitan que demos la cara por ellos. Envía un mensaje con la palabra donar al 28012 y ayúdales.
Fundación Aliados. Tu ayuda es mi voz.
Colabora Cadena COPE.
La última hora, la actualidad, el análisis.
Juan Pablo Colmenarejo.
Escucha la linterna por si acaso.
El deporte, la polémica, sus protagonistas.
Manolo Lama.
¿Cómo estamos, Manolo Lama?
Bueno, hay que decir que conmoción después de la
reclamación. Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama están en COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche, La Linterna. 5 horas de radio para tu información.
COPE. Estar informado.
Para ahorrar dinero, Rastreator sugiere que te conviertas en super tacaño. O entres en rastreator.com y ahorres mucho más comparando las ofertas de las principales aseguradoras como Verti, Click, Mafre, Genesis, Direct, Balumba, Fénix o Pelayo para que elijas y ahorres hasta un 70%. No te quedes con la duda, quédate con rastreator.com.
La asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org. Portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Colabora Cadena COPE. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Manda usted tanto como dicen?
Yo creo que no es cuestión de mandar,
¿no?
Es cuestión de trabajar.
¿Sí? ¿Trabaja usted tanto como dicen?
No queda otro remedio. En este país tenemos que trabajar todos mucho.
¿Tiene usted tanto poder como dicen?
Yo creo que no. Yo creo que, bueno, hay muchas leyendas urbanas sobre eso y también depende de cómo se ejerza. El poder, lo que hay que hacer ahora es pues muchas reformas, mucho trabajo, mucha tarea, cambiar muchas cosas, y si eso es lo que llaman tener poder, pero no creo que sea la manera en que se utiliza el término poder. Un gobierno que tiene que hacer muchas cosas, pues cada uno de los ministros tenemos mucha capacidad para trabajar en determinadas cosas que durante mucho tiempo no se habían tocado. Entonces, quizá lo que tenemos es necesidad de hiperactividad.
Soraya Sáenz Santamaría, vicepresidenta del Gobierno. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Tiene la sensación de gobierno que ha perdido la conexión con la calle a raíz de todas las decisiones que ha tenido que tomar, incluso aquellas que iban contra el programa electoral? ¿Tiene a las alturas que estamos de legislatura la sensación de que se ha perdido la conexión con la calle y que hay que existe la necesidad de recuperar esa conexión?
En primer lugar, yo creo que la calle, muchísima gente en este país era consciente antes de las elecciones y sigue siendo ahora, que el momento es muy difícil y que hay que cambiar muchas cosas para salir de la crisis. Indudablemente se ha tenido que tomar decisiones que no son fáciles. Yo siempre digo qué bonito tiene que ser gobernar cuando se tiene dinero, cuando se puede hacer proyectos, cuando se puede dar buenas noticias, pero no es el tiempo que nos ha tocado vivir. Los ciudadanos nos eligieron en esas elecciones para sacar a España de la crisis, y para que eso sea así, pues hay que cambiar muchas cosas. E indudablemente eso afecta a la gente a la que le estamos pidiendo sacrificios y esfuerzos, y hay que reconocerlo. Pero yo creo que hay una importante mayoría de ciudadanos que son muy sensatos y que saben perfectamente que, bueno, que en momentos de dificultad pues hay que hacer estas cosas. ¿Y qué quiere que le diga? Creo que se está cerca de la calle cuando se es consciente de los problemas y se busca las soluciones con independencia de la valoración mejor o peor que pueda tener uno. Yo creo que son momentos de pensar en el país, en el momento presente, en lo que necesitamos trabajar para ganar el futuro, más que en otras cuestiones mucho más políticas o meramente electorales.
Las encuestas dicen, empezando por la que hace el Estado, el Centro de Investigaciones sí. Sociológicas, que la primera preocupación de los españoles es el empleo. ¿Por qué no se crea empleo y por qué se sigue destruyendo empleo?
La crisis que vivimos, y sobre todo este año, ha sido un año, y he pasado un año de recesión. De recesión muy importante. Estamos sentando las bases para volver a crecer, pero los efectos no son de la noche a la mañana. Pero no se está perdiendo el tiempo. En este año 2012 se han logrado cosas importantes. En primer lugar, pues no estamos en una situación de rescate que muchos vaticinaban. España ha conseguido reducir el déficit público porque gastábamos muchísimo más de lo que ingresábamos en unas cuotas que son históricas. Se ha mejorado la financiación. Hemos mejorado las exportaciones, el mejor dato de hace 40 años. Y hay elementos que son positivos. Por ejemplo, la creación de empresas ha sido en el año 2012 el mejor desde hace 4 años. Y por primera vez desde el inicio de la crisis hay más emprendedores, hay más autónomos. ¿Eso es suficiente? Desde luego que no. ¿Pero es imprescindible para que el país vuelva a crecer? Así es. Lo que pasa que hay que transformar y cambiar muchas más cosas. Tenemos que cumplir con el déficit público y tenemos que ganar en competitividad. Y ganando en esa competitividad podremos volver a crecer, y de la mano del crecimiento la creación de empleo. A mí me preocupan mucho las cifras de empleo porque eso es la economía real. Pero con las medidas que se han adoptado, con la reforma laboral, con medidas de crecimiento que hay que hacer, como el apoyo a los emprendedores, ya estamos ultimando esa ley de emprendedores, sentaremos las bases para que en cuanto mejore la situación económica, especialmente la situación europea, podamos sacar cabeza y volver a crear empleo.
¿Y no es posible abaratar la contratación, bajar el impuesto que grava el trabajo, las cotizaciones sociales? El presidente lo prometió en julio del año pasado y no se ha hecho. ¿Por qué no se puede abaratar la contratación? ¿Por qué no se pueden bajar los impuestos ahí?
Indudablemente, cuando se planteó esta cuestión, y muchos lo defienden y nosotros lo analizamos, incluso si tuviéramos capacidad para hacerlo lo haríamos, pues dices, bueno, pues a cuenta de la subida del IVA, así se pensó en su momento, sí, bajar determinadas cotizaciones sociales para fomentar la contratación. El problema que tenemos es que la situación económica, la situación de las cuentas públicas es todavía delicada. Hemos reducido mucho el déficit público, pero todavía nos falta. ¿Sobre todo por qué? Porque vivimos en un escenario de recesión. Y como no crecemos, pues los ingresos públicos no se mantienen al ritmo que debieran. En España se ha perdido, en 2 años de la crisis, entre el 2007 y el 2009, se llegaron a perder 60.000 millones de ingresos públicos. Entonces, eso hay que recuperarlo. Pero indudablemente esa es una de las medidas en que cuando pueda superarse ese bache de tener el déficit público que heredamos y que tenemos que superar del 11%, desde luego es una medida para analizar.
¿Y cómo se crece? ¿Cómo ayuda el gobierno al crecimiento económico? ¿Va a hacer alguna cosa más?
En primer lugar, como decía, poder reducir el déficit público, uh-huh, acceder a mejores condiciones de financiación. Está colocada el 40% de las previsiones que son para este año. Hoy ha habido una colocación de bonos en un precio muy bueno. Eso ayuda, pero indudablemente hay sectores que tenemos que seguir fortaleciendo. Un sector clave es el de la PYME, el autónomo y la pequeña y mediana empresa. Porque al final son los que dan el 80% de empleo en este país. A estos hay que ayudarlos. Entonces, nosotros, y lo anunció el presidente en el debate del Estado de la Nación, lo que estamos trabajando es en una ley que recoja medidas importantes. ¿Como cuáles? Pues el cobro IVA de las facturas cuando te paga la factura, no cuando tú la emites. Sí. Medidas para buscar fórmulas para obtener un crédito. Es cierto que algunas entidades cada vez más están abriendo un poquito la mano al crédito, que es imprescindible para crecer. Habrá que buscar también otras fórmulas que permitan a la pequeña y mediana empresa obtener crédito, que muchas veces es liquidez, es para seguir funcionando y seguir operando. Tendremos que eliminar trabas burocráticas por un tubo, porque las empresas al final, si parte de los beneficios que obtienen son para tener que ver cómo gestionan sus impuestos o los problemas de la documentación administrativa que presentan, pues en lugar de contratar dos trabajadores tienen que dedicar parte de ese dinero a solventar problemas y relaciones con la administración. Habrá que reformarlo y habrá que hacer esos mecanismos mucho más ágiles. Esa será la próxima ley de emprendedores que, como digo, pues se aprobará en pocas semanas para que esté en vigor la parte fiscal, especialmente a principios del año que viene.
¿Se creen las previsiones del Fondo Monetario Internacional, el Gobierno?
Contra las previsiones hay que trabajar. O sea, las previsiones son pronósticos que con reformas se pueden superar. Y eso es lo que estamos haciendo. Indudablemente, en las previsiones del Fondo Monetario Internacional hay cifras y hay números que a nosotros nos preocupan, especialmente el del paro. Pero también hay que poner las cosas en su justa medida. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? Que hay una recesión muy preocupante, especialmente en la zona euro. Y en el repaso que nos dan a todos los estados, pues nosotros salimos no tan mal parados como otros. A nosotros nos han recortado un poquito nuestras previsiones, pero menos que lo que le han hecho a Francia, a Italia, al Reino Unido o la media de la zona euro. Y esto yo creo, ¿por qué es? Pues como decía, hay elementos que han cambiado en el 2013 respecto al año 2011. Las reformas se valoran y lo que tenemos que hacer es acelerar esas reformas para que nuestra economía sea mucho más atractiva y podamos, mejorando, digamos, esa senda de esa previsión, pues acelerar ese cambio, esa crecimiento que augura el propio Fondo Monetario Internacional para el 2014.
La percepción que hay en la calle es que en estos 15 meses se ha tocado todo y muchas cosas del bolsillo de los ciudadanos, pero que a los políticos no se les ha tocado. Es decir, que la reforma de la estructura del Estado está sin tocar, que ni Estado, ni autonomías, ni ayuntamientos, ni diputaciones, que todo sigue igual. ¿Qué se va a hacer ahí? Porque para el ajuste que hay que hacer, o se vuelve a meter el bolsillo del contribuyente en la mano, o se recorta el tamaño del Estado. Pero la gente piensa, no se hace nada, a los políticos no se les toca. ¿O no les ha tocado la crisis?
Nada más llegar al gobierno aplicamos una serie de medidas que han afectado a los políticos y a la administración. En este gobierno hay un 20% menos de altos cargos. Y nada más llegar eliminamos algo que nos sorprendió muchísimo, que eran los blindajes a presidentes de empresas públicas. Que habían pasado del ministerio a ser presidente de una empresa pública y que cuando cesaban en ese puesto cobraban un pastón. Hemos eliminado, por ejemplo, la posibilidad de compatibilizar cuando te ibas de alto cargo un sueldo público con una indemnización que existía hasta julio de este año. Ahora, ¿qué hay en marcha y que se está informando por parte de distintas instituciones? Un cambio en la ley de bases de régimen local, muy importante, que supone un cambio de filosofía fundamental. ¿Por qué? Porque lo que hay que clarificar es qué hace cada administración. Aquí no puede ser que el Estado, la comunidad autónoma y los ayuntamientos hagamos lo mismo, tripliquemos el dinero y lo malgastemos. Tenemos que dejar bien claro qué competencia hace cada cual. Y en el mes de junio tenemos el mandato del Consejo de Ministros de aprobar un informe sobre la reforma integral de las administraciones públicas. ¿Eso qué es? Eliminar duplicidad de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y clarificarlo. Dar un repaso a la cantidad de organismos públicos que hay en este país, que se duplican entre el Estado, las comunidades autónomas, las corporaciones locales, incluso en la propia administración del Estado. En tercer lugar, simplificar, como ya hablaba hace un momento, de trámites administrativos. Lo que no puede ser es que los procedimientos se lleven tanto tiempo y tanto dinero, hay que facilitarle a la gente la vida. Y luego, buena gestión que hacen las grandes empresas y que hay que aplicar a la administración, por ejemplo. ¿Es normal que cada ministerio celebre sus propios contratos de telefonía o de servicios de Internet o de seguridad? O sea, no, si somos una administración, pues tendremos que hacer un gran convenio donde, digamos, el que quiera prestar servicios a la administración con este precio. Tendremos mucho muchas mejores opciones de obtener un ahorro. Y quien dice las centrales de compra, la posibilidad que te da la administración electrónica de abaratar muchísimo todos los servicios que prestan sin ningún perjuicio al administrado, al ciudadano, y sí con un beneficio económico para la administración. Esto no se ha hecho nunca en España. En España se crean empresas públicas y organismos públicos muy fácilmente. El problema es cuando los tienes que disolver. Nosotros ahora estamos en un plan de reestructuración del sector público que no le quiero yo contar la de trámites que hay que hacer para eliminar pues una sociedad anónima que no tiene objeto, que no se dedica a nada y que lo único que tiene es dos o tres personas que se quedan allí a mantener su nombre comercial. Pues eso también lo hemos tenido que hacer.
Le pregunto por los desahucios. Sí. ¿La gente es consciente de que es más proteccionista la norma antidesahucios del Estado que la de la Junta de Andalucía?
Nosotros hemos intentado desde la mesa del Consejo de Ministros explicarlo. Y de hecho yo creo que desde que salimos con esa cuestión, yo he visto que ya se habla bastante poco por parte de la Junta de Andalucía y del Partido Socialista de esa expropiación.
Hoy se han inventado otra cosa, que es lo de la quita, dejar de pagar la hipoteca, porque ha habido una estafa. ¿Qué opinión tiene de eso?
Eso demuestra que uno no tiene claras las ideas. ¿Qué pasa de lo de la Junta de Andalucía? Vamos a ver. El Real Decreto Ley que presentó el Gobierno logró una cosa que yo creo que es muy importante. Oiga, un señor que está en una situación de vulnerabilidad, pues porque te has quedado sin trabajo, de repente la hipoteca te pesa mucho en los ingresos que tienes, tienes una familia, no te lanzan, que es una palabra horrorosa, pero es como se llama técnicamente, no te echan de la casa, no te sacan de la casa en un periodo de 2 años. Mira, la Junta de Andalucía dice, a los que estén en la misma situación, para que puedan usar la casa, expropiaremos el uso, ¿no? Y casi es que estos señores, ya con una norma del Estado, no se les va a poder echar y sin pagar un solo euro. Más que dice la Junta de Andalucía, yo expropio el uso. ¿Y quién paga el justo y precio? El señor que se queda en la casa, hasta el 25% de sus ingresos. Es decir, que todo esto tiene más de, digamos, de operación política de discurso que de efectividad de las medidas. Yo he oído a muchos grupos políticos, y especialmente al Partido Socialista, pues defender ahora la dación en pago, la quita, tal. Yo solo voy a dar un dato, porque también es muy importante en la vida política la coherencia. En la legislatura pasada, 10 veces votó el Partido Socialista, que estaba en el Gobierno, en contra de iniciativas como la dación en pago y cosas que ahora propone. El partido es el mismo, la diferencia es la del color del banco en que nos sentamos unos y otros. Pero eso es, también hay que ser muy conscientes de que hay un problema muy gordo, que afecta a mucha gente, que se le ha venido la crisis encima y que tiene que hacer frente a lo mejor a una hipoteca que ya no está en las mismas condiciones que pagar, pero que hay que buscar situaciones equilibradas, proteger al que está en situación de necesidad, pero también ser muy consciente que no podemos perjudicar al que quiere comprarse una casa, quiere acceder a una vivienda y quiere hacerlo a precios razonables. Si no hubiera sido así, pues muchos hace una serie de años no hubiéramos podido pues acceder a una hipoteca por una parte importante del valor de nuestra vivienda y a unos tipos de interés que no fueran muy elevados.
Luego deduzco de sus palabras que el Gobierno va a recurrir el decreto ante el Tribunal Constitucional.
El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Fomento están analizando la norma que se publicó el jueves pasado, exhaustivamente, están los plazos que marca la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y dependerá de las conclusiones a que lleguen sobre de qué manera afecta o invade a competencias estatales.
Pero así en un primer vistazo.
Así en un primer vistazo, pues lo que uno piensa es que cualquier decisión de esta naturaleza debería ser general, pero ya le digo, yo, como antes me dedicaba a esas otras cosas, prefiero que los que lo estudien bien sean los que lo digan, porque si no mi decisión sería política y no jurídica, y los recursos de inconstitucionalidad se tienen que basar en criterios jurídicos.
Acaba de citar usted al Partido Socialista. ¿Está solo el Partido Popular frente a los acosos en los domicilios?
Yo creo...
El Partido Popular y el Gobierno, quiero decir.
Que...
Porque usted ha sufrido un acoso, y tengo aquí la denuncia presentada en un juzgado.
Sí, mi familia es la que lo ha padecido. Mire, yo me dedico a esto de la política desde hace algunos años y yo entiendo que mucha gente que puede no estar de acuerdo con esta u otra decisión del Gobierno. Claro, uno puede decir yo protesto contra una cosa, otro puede ser contra otra, pero los procedimientos democráticos están para lo que están. Y Y los que nos dedicamos a esto de la cosa pública, pues tenemos el Parlamento, estas entrevistas, las ruedas de prensa, nuestro propio despacho, para que los ciudadanos o las asociaciones o tal, que tienen un problema, que tienen una divergencia, vengan a contarnos. Nuestra obligación es escucharles, ser posible, darles respuestas, como las que se están dando en materia de desahucios. Porque nadie había tomado ninguna medida en materia de desahucios hasta que llegó este gobierno. Y el 90% de los desahucios que se están ahora ejecutando se iniciaron en la legislatura pasada. En el año 2011, 77.000, y le hemos dado solución. Pero como decía, la obligación de los políticos es escucharlo en nuestro ámbito. Pero lo que no puede ser es que nuestro ámbito personal, nuestras familias, vivan eso, porque no son responsables de nada, ni de nuestra actuación, ni de nuestras decisiones. Yo creo que la democracia da cauces de participación. Y si hay que poner más, se ponen, pero siempre en el terreno de lo público, no en el terreno privado de las personas. Y yo creo que todos los partidos políticos tenemos que ser muy conscientes de que lo que nos ampara a todos es la democracia, y que no se puede interpretar de manera diferente según quién sea el partido político que sufre una actuación que no es acorde con la democracia o según el tema que se debata. Yo creo que las leyes están para cumplirlas y la democracia la tenemos que respetar todos.
¿Cómo se sintió el pasado viernes 5 de abril en su casa, rodeada por esas personas? ¿Cómo se sintió?
Pues la primera preocupación que tiene, si ustedes tienen niños pequeños, me sí. entenderán, es que no se dé cuenta de nada, porque...
¿Se dio cuenta?
Al principio, claro, el griterío era tal que miraba así como diciendo, ¿qué pasa, no? Veía a su abuela tranquila, a su padre también, a su madre hablando por teléfono, que es como me suele ver, y debía pensar, pues no... Pero mi preocupación es que se cogiera un berrinche, como no sabía lo que iba a durar aquello, pues que fuera pobre media hora de sazón. Tuvimos esa serenidad para que se enterara lo menos posible, pero esa era la preocupación del momento. Y bueno, pues mi madre, que es una persona muy animosa, pero oye, que ya tiene una edad, pues también de preocupes, ¿qué necesidad tiene esta señora de vivir esto? Aunque las madres de aquella época han vivido muchas cosas y tienen más serenidad de ánimo casi que nosotros mismos.
Hay en esta mesa sentada mucho periodismo, con lo cual yo le voy a formular un par de preguntas más y le doy la palabra a los contertulios de esta noche, si usted da su permiso, que tiene, hay mucho periodismo aquí, tiene muchas preguntas, mucho mejores que las mías, seguro que sí. El segundo asunto que más preocupa a los españoles es el de la corrupción. ¿Cuánto daño le queda por hacer al gobierno y al Partido Popular el caso Bárcenas?
Yo creo que cuando los asuntos se judicializan es lo mejor que puede pasar a cualquier partido. Y son los tribunales quienes tienen que determinar la responsabilidad de cada cual. Yo creo que la corrupción y que existan corruptos en los partidos perjudica al partido, pero también a la democracia en su conjunto, porque tenemos que restablecer esa confianza de los ciudadanos nosotros. ¿Qué podemos hacer como gobierno? En primer lugar, respetar los procedimientos judiciales, y en segundo lugar, pues dar a los jueces más mecanismos legales y materiales para que la corrupción se juzgue, y se juzgue cuanto antes. Y eso es lo que vamos a hacer.
¿Por qué se habla más del caso Bárcenas que el caso de los seres falsos? Y está aquí el director de ABC, que se ha hinchado a publicar páginas sobre los seres falsos. ¿Por qué en la sociedad española la sensación es que la corrupción es la del PP y no lo que ocurre en Andalucía,
buena
en la Junta
pregunta,
de Andalucía?
Sobre todo porque en el caso de los seres falsos estamos hablando, fíjese la carga social que tiene eso, de un dinero que es el dinero de las políticas activas de empleo. O sea, es un dinero que tenía que tener como destino sacar a la gente del paro. Y fíjese en los bolsillos en los que ha acabado. Y yo creo que aquí no hay que diferenciar ni por partido y tal, hay que contar las cosas como son, y el caso de los seres tiene la carga durísima de que no es un dinero cualquiera. Ojo, que todo el dinero público y también privado tiene que gestionarse bien y los partidos tienen que llevar bien sus cuentas, pero el dinero para el empleo de los españoles, ese es todavía más sagrado.
Como quedó claro ayer, lo dijo el portavoz del grupo del PP en el Congreso, no, el gobierno no va a hacer la reforma de la ley del aborto que piden los obispos, como eso ha quedado claro. ¿Qué reforma van a hacer?
Pues la reforma que
¿y cuándo?
Comprometimos. Nosotros siempre hemos entendido que el Tribunal Constitucional sobre este punto tenía una posición muy clara, que nosotros es la que defendemos, que hay temas además que son de un gran calado, el hecho de que las menores de 18 años, las chicas de 16 años, aborten sin, ya no digo el consentimiento, el conocimiento y por tanto el apoyo de sus padres a la hora de tomar esa decisión, me parece durísimo. Entonces, nosotros vamos a hacer la reforma que comprometimos y que dijimos en su momento, escuchando a todo el mundo, conociendo sus opiniones, pero en la idea de mantener lo que el Tribunal Constitucional ha dicho que es constitucional con arreglo a nuestra Constitución, y es ese equilibrio entre el derecho a la vida y las situaciones particulares que pueda vivir la madre.
Víctor Rubio, director de ABC, te toca.
Sí, buenas noches, vicepresidenta. Juan Pablo le ha ido haciendo un pequeño catálogo de preocupaciones de la sociedad española. Es cierto que ojalá se pudiese gobernar en otro momento, no en este. Este es un momento muy delicado y muy complejo, donde precisamente algunas debilidades son aprovechadas, en este caso, que es lo que yo le quiero plantear, por los nacionalistas catalanes. Yo hablo con mucha gente a lo largo de los días, es como supongo que le ocurrirá a usted, pero probablemente como está en el poder, nosotros hablamos con un abanico un pelín plural, si me lo permite, porque es inevitable. Y en todas las conversaciones todo el mundo saca el problema de decir, oye, a mí lo que me preocupa de verdad es el problema de Cataluña. ¿Por qué? Porque se entiende por una gran parte de la población española, de que le des 4, 5, 6 puntos más, le mejores la financiación, haya un nuevo modelo de financiación autonómica, no se va a arreglar el problema de fondo que hay en Cataluña. Y hay quien le reprocha al gobierno, pues que probablemente está con una gran serenidad, pero probablemente tenía que ser un pelín más activo. Hay una gran inquietud en la sociedad española con el problema catalán y con la deriva de un partido supuestamente moderado, digo supuestamente, como es Convergencia y Unión, que abiertamente está hablando ya de convocar una consulta, sea o no sea legal.
Sí, todavía no lo tienen claro ellos mismos. Yo creo que el gobierno está haciendo lo que le corresponde hacer a cualquier gobierno. En primer lugar, todas aquellas decisiones que sean contrarias a la Constitución, este gobierno ha dicho que las va a recurrir y las está recurriendo. El último recurso es esa declaración del Parlamento catalán de iniciar el procedimiento para la consulta. Está en el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, mantener, pero no por interés de la Generalitat de Cataluña ni de las administraciones, sino de los catalanes, que algunos pensarán como ese partido y otros no. Algunos menos, porque los resultados de las elecciones para Convergencia y Unión fueron los que fueron, que puedan mantener el nivel de servicios públicos mejor posible. Ya digo, en beneficio o pensando en esos ciudadanos españoles que viven en Cataluña, los catalanes, que también, de respecto de los cuales también somos gobierno. Que yo es algo que podría reprocharle a algunos dirigentes políticos. O sea, nosotros también somos gobierno en Cataluña y gobernamos pensando también en Cataluña. Entonces, a nosotros no nos pueden pedir que negociemos sobre cosas que no entran en la Constitución, porque no está en nuestro alcance y no se puede pedir a cualquier gobierno. Y que nadie tenga el más mínimo género de duda de que lo que no sea constitucional lo vamos a recurrir, y lo hemos demostrado. Eso sí, aquí con una gran, tranquilidad, porque algunos en Cataluña lo que buscan es esa escalada verbal, de confrontación, que viven muy bien, pero es que ya no estamos en momento para vivir de confrontaciones, hay que vivir de buena gestión. Y Cataluña tiene un problema financiero muy importante. Y yo les pediría, porque creo que ese es el mensaje que salió también de las elecciones, que en este momento debieran pensar todas las administraciones y la Generalitat también en que hay que salir de la crisis, en que hay muchos catalanes que están en el paro, en que no tienen las finanzas en el mejor momento y eso repercute en los servicios públicos, que sería un momento más de trabajar todos que en pensar en determinados discursos que muchas veces son para justificarse uno mismo.
Fermín Bocos.
Buenas noches. Permítame que cambie de tercio al hilo de la actualidad de hoy mismo en Venezuela. Nos confirma que el príncipe de Asturias no va a asistir a la proclamación, a la toma de posesión del presidente proclamado, el señor Maduro.
están cerrando, digamos, los distintos servicios institucionales del Estado la representación que va a asistir a la toma.
Yo me refiero al príncipe de Asturias, que hasta donde la memoria me llega, me alcanza, ha asistido a todas las tomas de posesión, por lo menos en los últimos años. Y si me permite contextualizar un poco la situación, venimos de una tensión que afortunadamente parece que en las últimas horas se había rebajado, una tensión directa, con alusión directa a España por parte del presidente electo de Venezuela, el señor Maduro. Él mismo luego ha corregido y ha hablado de la amistad que nos caracteriza y tal. ¿No podría ser interpretada la ausencia del príncipe de Asturias como un desaire y reanudar otra vez esa tensión que a todas luces no conviene ni a los venezolanos, ni a los españoles, ni desde luego a las empresas españolas ahí?
Indudablemente el Estado tendrá una representación
no me está contestando,
adecuada. Porque yo cuando estas cosas...
Pues sí, respeto. Es muy sencillo. Si va a asistir,
sí, pero...
es sí, y si no va a asistir, pues es no.
Pero como en estas cosas hay un determinado momento que se anuncia oficialmente las delegaciones... Pues si ya la vicepresidenta del gobierno se va saltando las propias normas de actuación...
Hemos dado por bueno el guión de Juan Pablo, cuando decía que usted manda mucho.
Sí, pero eso no quiere decir
y el ministro
que...
de Exteriores se supone que está...
Pero precisamente uno tiene que ser muy consciente que por mucho que uno sea la vicepresidenta no se puede saltar los procedimientos. Y le aseguro una cosa.
No está decidido.
Que la representación será la adecuada. Y que será adecuada a los intereses que tiene España allí. Porque indudablemente son muchos los españoles que residen o que trabajan en Venezuela. Como usted decía, son muchos los intereses de las empresas. Tenemos que buscar un clima de diálogo precisamente, en primer lugar, por ellos y en segundo lugar, porque es lo que corresponde a nivel internacional.
Y sí, porque es un país hermano, amigo, ¿no?
Es un país que con el que nos une una historia muy larga y hay muchos nacionales allí y los defenderemos tanto mejor cuanto más sea nuestra capacidad de acción, nuestra capacidad de maniobra. Pero no se preocupe que la representación será a nivel de altas instituciones del Estado.
Yo hablo de la de casi máxima altura, incluso física en este caso.
Puede ser.
Miguel Ángel Gonzalo.
Buenas noches, vicepresidente.
¿Tú vas a ir a Venezuela a representar a España?
No, no,
tú
no. Pero usted podría haber contestado ni sí ni no, sino todo lo contrario. Es una frase clásica. No, yo quería preguntarle otra vez. Usted ha hablado del mandato, dice, de los mensajes, lo acabo de notar, los mensajes que salen de las elecciones. Bueno, aquí en las elecciones generales salió un mensaje clarísimo. Mayoría absoluta para el PP. Y claro, ustedes llevan ya un año y pico gobernando. Y usted sabe, el gobierno es consciente, supongo, lo dice... no solo el sí, sino el malestar ciudadano que se percibe, que se le pide al gobierno que, en fin, no solo que luche contra la crisis, sino que gobierne. Yo creo que gobernar, pues es decidir, es complicado. No le voy a dar a usted ningún tipo de lección en ese tema, que usted sabe mucho más que yo. Pero esa reforma general de la administración, que puede llegar a tocar el Estado autonómico, todo eso seguramente hay que hacerlo, y lo van ustedes a hacer. ¿Hasta dónde, mi pregunta es esta, hasta dónde tiene que llegar el consenso para que el gobierno decida actuar en cuestiones esenciales? Quiero decir, ¿no podrían ustedes hacer lo que hay que hacer sin tener necesidad de que se produzca ese consenso, que ya vemos que no viene, que se ha perdido el consenso de la transición?
Sí, gobernar es decidir. En este gobierno se han tomado muchas decisiones. Decisiones que algunas de ellas, bastantes de ellas, se han aprobado sin consenso, pero se han aprobado porque entendíamos que eran necesarias. Este gobierno ha aprobado una reforma laboral. Este gobierno ha aprobado una reforma del sistema financiero que, a diferencia de la legislatura pasada, no ha contado con el apoyo del Partido Socialista, pero se ha hecho y el sistema se está fortaleciendo, cada vez es más sólido y esa decisión se ha tomado. Este gobierno ha enviado a las Cortes leyes muy importantes y que no son fáciles. La ley de unidad de mercado se va a mandar en breve a las Cortes Generales y es un cambio muy importante de modelo, porque ni más ni menos que lo que se va a decir es que en determinadas cuestiones lo que no puede ser es que lo que una administración decida no sirva en otra, en perjuicio de un señor. Si yo tengo, porque una administración me ha dado capacidad para montar un negocio, lo que no es normal es que en la comunidad autónoma de al lado eso no sirva. Esos son cambios cruciales. Aquí se ha aprobado una ley orgánica de estabilidad presupuestaria que es un cambio en el funcionamiento del sistema autonómico de grandísimo calado, porque al principio de competencia y de autogobierno que todo el mundo reivindicaba, se ha añadido por primera vez la otra cara de la moneda, que es la de la responsabilidad y la de la sostenibilidad financiera. Y se ha dicho, muy bien, autogobierno y propia competencia, pero con la responsabilidad que no puedes endeudarte hasta determinados límites y que tienes que cumplir un déficit público. Y eso era impensable, no digo hace 5 años, digo hace 2, cuando se hizo esa reforma de la Constitución y después se aprobó. Ahora estamos en una reforma de régimen local, difícil y complicada, porque afecta a muchos municipios, porque es un cambio muy importante, en el que indudablemente sí que hay que hablar con las administraciones, porque lo tienen que poner en marcha, porque estamos hablando pues de pequeños también municipios que tienen muchas dificultades para prestar servicios a los ciudadanos y que no porque vivan en un pueblo pequeño tienen menos derechos que nadie, lo tenemos que hacer bien. Es decir, que si gobernar es tomar decisiones, no será por falta de decisiones. Claro que muchas de ellas, buena parte de ellas, pues probablemente no sean amables, sean difíciles y la oposición pues no quiere tener esa responsabilidad o ese compartir las dificultades de la crisis.
Fernando Rayón, que estamos terminando, que te toca.
Yo voy por el mismo lado de Miguel Ángel. Muy buenas noches, señora vicepresidenta. Ha dicho usted, ha hablado del déficit público, de reducir el déficit público. Yo creo que la mejor forma de reducir el déficit es acelerar la reforma de la Administración Central, me parece.
¿De la central solo?
Sí. Luego vienen las demás, pero la central es muy importante. Pero claro, yo me quedo un poco asustado con eso de que tocar una sociedad anónima donde hay 3 o 4... pero muy preocupado, con esto. Que
no se preocupe que lo vamos a hacer. Lo que digo es que no es rápido.
Hay burocracia por medio,
tienes que convocar a la Junta General de Accionistas, que eres tú mismo, pero la tienes que convocar, tienes que mandar a los registros. Es decir, que todo lleva...
Tenemos de los Juegos Olímpicos de Barcelona, tengo entendido.
Ahora la estamos disolviendo. O sea, 92,
Yo estoy seguro de que eso se va a hacer, pero a mí me preocupaba solo un caso concreto, la educación. ¿Cómo ve el futuro de la educación dentro de esta reforma? Porque claro, yo oigo ya en el Confidencial que también el Senado. A mí el Senado me parece muy bien que se reforme, pero creo que una nueva ley de educación es fundamental. ¿Cómo encaja ahí en esa reforma de la Administración Central, recuperando todas las competencias de las autonomías?
Esa es una noticia que hemos contado en el Confidencial de la Interna, del proyecto que tiene el PSOE, que es reducir el tamaño del Senado, que hay que contarlo todo, Rayón, por la interrupción.
Perdón, yo es que he oído la linterna.
Ya sé que oyes la linterna todos los días, como es tu obligación y tu devoción también.
Podemos hablar de las dos cosas, de la reforma del Senado y de la reforma de la...
General de la Administración.
De la General de la Administración y de la reforma de la educación. En primer lugar, sobre la reforma general de la Administración, yo quiero dejar un dato claro y que es importante. De toda esta reducción del déficit que se ha producido, el 62% lo ha sido de reducción de gastos. Y el 38% de incremento de los ingresos y de los impuestos. Es decir, que ha habido una reducción del sector público. Siempre se dice, no, se está reduciendo el déficit a costa de los impuestos. Indudablemente se han tenido que subir. Pero el ajuste importante, el 62%, se ha hecho con ajuste de gastos. Y muchos en la Administración General del Estado, donde la rebaja sustancial de lo que hacen los ministerios ha sido muy grande. Yo daba el dato de las sociedades anónimas. Hay que poner el acento, claro, es que se crean muy fáciles, ¿verdad? La escritura, y además quedas muy bien y la venta es fantástica. Luego, para disolverla, lleva muchos trámites administrativos que hay que hacer. Me decía, la educación. Pues lo más importante a nivel de educación es que el Estado en su conjunto, las Cortes Generales, puedan aprobar leyes que permitan que en toda España logremos tener unos índices de éxito escolar, de buena formación, que es lo esencial. De las leyes de educación, luego, se está hablando mucho, digamos, de las cosas, que van acompañadas, pero muchas veces nos olvidamos de lo más importante. La ley de educación hay que cambiarla, porque si tenemos un fracaso del 33% en la primaria, cae el 33%, en la secundaria... En el bachillerato, otro 33%. Es que el sistema no funciona. Y como no funciona, tendremos que conseguir que los chavales salgan mejor formados en valores y en contenidos. Mejor preparados para lo que supone este mundo global y tan diferente. y que tengamos una capacidad a nivel general de evaluar ese sistema. De la ley de educación, los debates que priman son otros. Pero los que estamos a punto de tener hijos en edad escolar, lo que nos preocupa es que construyamos el mejor sistema posible para tener la tranquilidad de que vayan a la escuela que vayan, van a salir bien formados. Y eso es una obligación personal de cualquier gobierno, porque es formar a las futuras generaciones, pero también es una medida de competitividad clara. Formar bien a las futuras generaciones de españoles. Luego cada uno coge el debate de otras cuestiones, pero lo más importante a nivel del Estado es poder aprobar leyes con amplitud que nos permitan hacerlo. Luego la discusión, ¿quién decide dónde se abre el colegio? Bueno, pues a lo mejor a nivel más cercano uno puede saber mejor por dónde va a evolucionar la población y si tienes que construir el colegio en San Chinarro, por decir un sitio aquí en Madrid, o la población va a ir a otro lado.
Pero
los planes de estudio.
Al estar transferidas parte de las competencias, el consenso es imprescindible, porque el Estado como tal no puede imponer una norma cuya aplicación, ahora los modernos dirían implementación, depende precisamente de quién es en muchas ocasiones renuente a ponerla en marcha. De ahí la dificultad para llegar a ese consenso.
Entre todos, la dificultad de ese consenso, que parte de algo que todos estamos de acuerdo, que es que, bueno, algunos no. También es cierto que algunos consideran que el sistema no hay que cambiarlo. Oiga, pues si los resultados son los que son, algo tendremos que hacer. Pero los que pensamos que hay que cambiarlo, lo que deberíamos hacer es colaborar en ello. La educación no puede ser vista de, bueno, este es un sistema que nosotros tenemos para formar de una determinada manera o de otra. Oiga, no se puede. Lo primero son los derechos de la gente. Lo primero son los derechos de los chavales a salir bien formados. No me utilice la educación con otros fines o en la búsqueda de otros objetivos.
Estamos terminando, estamos ya en la prórroga de esta entrevista, pero una cosa más que tengo aquí apuntada. Si la imputación de la infanta Cristina se hubiera incluido a la familia real en la ley de transparencia.
Sí.
¿Está preocupado el gobierno por la imputación de la infanta Cristina?
Vamos a ver. Sobre la primera de las preguntas. Nosotros, desde antes del debate del Estado de la Nación, empezamos a hablar y la Casa además fue muy activa en ese sentido para encontrar una fórmula de aplicar la ley de transparencia a la corona, sabiendo que no es una administración pública, es que no es el Ministerio de Medio Ambiente, es que es la corona que tiene una regulación constitucional particular. Y la predisposición fue muy buena. Y cuando, digamos, ha fraguado en una cosa, digamos, acorde con nuestro derecho, pues se ha hecho pública. Y en el resto de los asuntos, pues mire, nosotros respetamos los procedimientos. En este caso hay una posición que es la del Ministerio Fiscal y otra la del juez. Y yo creo que hay que resolver como en derecho proceda, pero sabiendo que el derecho procede para todo.
¿Por qué no habla más el gobierno? ¿Por qué el presidente del gobierno no da más ruedas de prensa? ¿Los ministros no hablan más? ¿Está el gobierno desaparecido, como le reprochaban hoy en el Congreso? Porque a veces, insisto, la calle tiene la sensación de que ¿dónde están los ministros?
Pues nos tendrán que sacar más, pero yo creo que estaban bastante activos. El presidente del gobierno tiene una amplia agenda internacional y cumple su rueda de prensa. Acaba de haber un debate del Estado de la Nación bastante amplio. La semana pasada compareció en un debate europeo 5 horas en el Congreso de los Diputados. No, tampoco tenemos culpa que si la oposición no pregunta lo que le interesa a la gente no llegue más. Pero
¿es una leyenda urbana que los gobiernos del PP comunican mal entonces o qué? ¿Es una leyenda urbana?
Yo creo que eso de que comunicamos mal nos lo aplican a todos. Lo de la comunicación mala, sí, se ha dicho.
Pablo lo dice por la tendencia a acudir la pantalla de plasma. Más que nada. Tengo esa impresión. No sé que me corrija el director del
programa. Voy más por la comunicación política, no la comunicación mediática.
Puedo mandar al conductor de este programa todo el listado de las comparecencias del presidente del gobierno. No ha dejado de acudir a ningún debate después de un Consejo Europeo. Y otros lo han hecho. En Consejo Europeo, a ver si colaba y no nos llaman, no vamos. Y ha ido realmente 5 horas de debate, porque la pluralidad de portavoces en el Congreso de los Diputados es muy amplia en esta legislatura. Y sus declaraciones yo las veo. Mira, tiene ahí un digital abierto. Yo las veo encabezando en el abc.es muchos días, con lo que... Bueno, apuro de ir diciendo las cosas. Bueno,
pues entonces pensaré que es una leyenda urbana, que luego vino del PP, comunica mal.
No, yo creo que en descargo del presidente del gobierno, es cierto que en España tienen mucha fortuna los aspectos de contrafigura que se hacen sobre el presidente Mariano Rajoy. Cuando estaba en la oposición no trabajaba. Una persona que desde los 23 años trabaja y ha ocupado todo tipo de cargos. Y ahora, que no comparece un día en ABC, me vais a permitir que haga autobombo.
Sí, hombre, decimos, sí. Porque tú has venido aquí a hablar del periódico.
La comparativa con otros presidentes.
Claro, es que en 30 días había comparecido 20. Es que, claro, llega un momento en que me parece que incluso es una sobreexposición. Pero es cierto, de todos modos, vicepresidenta, que ha calado la matriz, como dicen los venezolanos, es una expresión muy venezolana, sí. La matriz de que este gobierno comunica mal. Yo ya entiendo que comunicar subidas de impuestos y reducción de pagas extras es muy difícil.
Hombre, como yo decía hace un momento, gobernar en tiempos de crisis, pues
tiempos revueltos.
Entonces, tiene sus dificultades. Una es esa, cuando usted da malas noticias, pues indudablemente pasa una cosa, o mientes, que dura dos telediarios, o sencillamente cuentas lo que hay, lo puedes contar, o mejor o peor, pero desde luego no das una alegría. Hay un dato importante que yo creo que también yo a veces, y es cómo o cuánto comparecen otros presidentes entorno. Y entonces cuando pones las cosas en ese contexto...
Pues la vicepresidenta quizás es la que tiene que aparecer más, la vicepresidenta.
Bueno, venir más a la interna.
Por ejemplo...
Aquí... Ha dicho que... Todos los viernes... ustedes que tengo una larga rueda de prensa, los miércoles, comparecencia en el Congreso...
Una frase
también cortita, hay una cosa que es importante. Para comunicar hay que gobernar y también hay que estar en el despacho revisando las cosas que se hacen, revisando las leyes, viendo a la gente. También hay una tarea porque si estás mucho por ahí...
Viajando, por ejemplo.
Viajando, hablando
que es un régimen de opinión pública y la opinión pública necesita estar informada. Por ejemplo, ahora, hoy mismo en el Congreso, la portavoz de UPyD, la señora Díez, espero haber
aceptado, sí, lo he dicho bien, sí.
La tilde, quiero decir, sí. Ha criticado al presidente del gobierno por los llamados encuentros secretos, que en su propia formulación se desmienten. Pero sí es cierto que una cosa es la discreción y otra es una tendencia, a mi juicio, elitista. Por ejemplo, una entrevista con el señor Artur Mas, otra con el señor Urkullu. Dado lo que defienden, y es público que defienden una posición política y una deriva contraria a la Constitución, usted misma lo refería hace unos minutos, la impresión ante un encuentro de esa naturaleza es que pueda existir juego debajo de la mesa. Y entonces, como no ha sido desmentido, ni ha sido confirmado, y al final ha trascendido, pero el encuentro era en principio secreto, yo creo que la discreción es virtud, pero el secretismo peca un poco de talante aristocrático, es decir, de alejarse de la opinión pública, quizá por temor a no poder responder las preguntas concretas.
Mire, en primer lugar, le ha contestado a la señora Rosa Díez de una manera clarísima al presidente del gobierno. Claro, en segundo lugar, la diferencia del interés también se marca desde fuera, porque el presidente del gobierno se reúne y habla con muchísimos presidentes de comunidad autónoma. Y no ha trascendido y nadie ha preguntado. En tercer lugar, gobernar muchas veces y para llegar, ya no digo a consensos, pero para conocer bien las posiciones, a veces se exige un determinado sosiego, una determinada discreción. A veces, y no estoy hablando de este caso, no se me confunda, pero yo en negociaciones que he podido tener de asuntos importantes con otros partidos... Como en medio de la negociación haya trascendido y se haya empezado a interpretar libremente, y tal, que parece que gana fulano en la negociación, que está cediendo más mengano, que no sé qué,
Pero fíjese, una entrevista del presidente del gobierno con el presidente de mi tierra, de Cantabria, el señor de Diego, no tendría más trascendencia si permaneciera en el ámbito de lo discreto, porque Cantabria no tiene problemas que presentar al conjunto de España.
En los otros casos, pero el criterio tiene que ser general para todos. Y pasa una cosa, a ver, uno tiene que gobernar y tiene que saber también que tiene unas obligaciones que cumplir y unos resultados que obtener. ¿Y qué quiere que le diga? Yo la frase del exhibicionismo de hoy del presidente del gobierno me parece muy acertada, porque es cierto que vivimos en un estado de opinión pública y que hay que informar a los ciudadanos, pero también hay que gobernar, también hay que saber cómo dirigir determinados asuntos. Y si determinadas cuestiones, para que lleguen a buen puerto, y no estoy hablando de estos dos casos concretos, tienen que tramitarse con sosiego, con discreción, y luego ya se informará, pues tiene que hacerse así, porque... yo entiendo que ustedes tienen que hablar y que informar, pero entiéndanos que nosotros también tenemos que gobernar y de obtener ciertos resultados, y lo que habrán que encontrar es una entente entre ustedes y nosotros.
A ver, que yo tengo que dirigir un programa de radio que acaba a las 12 y tengo que facturar ahora, que esto también
que hay que ingresar también. Ha dicho que se hay que transformar y cambiar muchas más cosas, lo acaba de decir. ¿Hasta cuándo? Es decir, ¿cuándo este país será un país normal, en que no vivamos todos los días ese sobresalto?
En primer lugar, vamos a ver, si se hubieran hecho muchas cosas hace unos años, pues probablemente nos habíamos encontrado con las cosas hechas. Y además siempre es mucho más fácil reformar lo que no funciona cuando las cosas van bien que cuando no van bien. Pero indudablemente en los últimos años no se han hecho reformas. Los ajustes más importantes se han hecho. Reformas hay que seguir haciendo, siempre hay que ir... viendo lo que no funciona y lo que tienes que transformar. Y eso no es necesariamente negativo. La unidad de mercado es positiva. No conozco a nadie que se oponga a que no le pidan más trámites, a que le dejen mayor libertad para trabajar, para contratar, y eso es positivo. Los grandes ajustes, pues indudablemente se han hecho. Ahí están esos esfuerzos. Pero reformas hay que hacer, y esas no van en perjuicio de los ciudadanos, sino que van en beneficio del sistema, y eso tendremos... Siempre, yo creo que siempre hay que tener ese espíritu reformista de cambiar las cosas. Cuando van mal, porque está surgido, y cuando van bien, porque hay que prepararse para el futuro. Ojalá en el año 2004, en el 2005, en el 2006, que las cosas iban bien, hubiéramos cambiado muchas cosas. Lo podíamos haber hecho con dinero, porque había, podíamos haber hecho en un momento de una mayor tranquilidad, nos hubiéramos preparado para el futuro. Si ya veíamos que ciertos sectores no tiraban y eran un problema, podíamos haberlo derivado a otras cuestiones, hubiera sido mucho más fácil. Ahora hay que hacerlo más deprisa, con menos dinero, más urgidos, pero no queda otro remedio que hacerlo.
Vicepresidenta del Gobierno, gracias por estar a la linterna de la cadena COPE, que ya estamos gracias fuera de tiempo de hace un rato, pero en fin, le agradezco estos minutos que nos ha dedicado a los oyentes de la cadena COPE y a este programa. Gracias, buenas noches, que le vaya bien. Muchísimas vosotros gracias. No os mováis de aquí, que tenéis que seguir hasta las 12. Quietos ahí.